Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, previa fin de semana de fútbol y de mundialito.
Sí, mañana la final del Mundial de Clubes, 5:30, por supuesto con tiempo de juego como testigo. Y aunque el Madrid está a punto de ganar su cuarto Mundial de Clubes, 7 si contamos las intercontinentales, ¿a que no sabes qué nombre ha aparecido hoy en sala de prensa una vez más? El de José Mourinho.
Bueno.
¿Por qué Miguel Ángel Díaz le han preguntado hoy al capitán del Real Madrid por el ex técnico de la Casa Blanca?
Sí, claro, cómo no. Era una pregunta obligada. Sergio Ramos ha insistido en que los jugadores no son los que eligen a los entrenadores. Ha subrayado que sin Mourinho se ha hecho historia en las últimas 5 temporadas. Ha manifestado que el periodismo tiene más interés en que regrese. Y además ha dicho también, ha pedido respeto para el actual entrenador Santiago Hernán Solari.
Si yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene o no viene.
Para mí, el que está ahí ahora.
¿Yo?
Muy importante, el capitán del Madrid, al que le tengo que
preguntar.
¿Y
tú crees que los capitanes decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid? Esas decisiones no corren aparte. Llevamos 5 años sin Mou y seguís hablando de Mou. ¿Por qué? Es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing. Entonces lo queréis todo. El Madrid ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores. Hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido. No se le tiene ahora Solari.
Se habla de respeto, de que el vestuario y los capitanes no eligen al entrenador. Manolo Lama, ¿qué valoración haces de estas palabras del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos?
Bueno, pues que Sergio Ramos ha hablado en boca del vestuario. 7 futbolistas han convivido con José Mourinho y salieron mal. Ninguno quiere volver al portugués a verlo en un vestuario y menos en el del Real Madrid. Porque hay que recordar que sin Mourinho el Real Madrid ha conseguido 4 Champions de las últimas 5 disputadas. Que sin Mourinho el Real Madrid mañana puede sumar su cuarto mundialito. Sin Mourinho volvió la paz a la grada. Sin Mourinho se volvieron a respetar los volares del equipo blanco. Y por tanto Sergio Ramos simplemente ha puesto voz a lo que piensa la mayoría del madridismo.
Y en estas, Melchor Ruiz, el actual entrenador de la Casa Blanca, Santiago Hernán Solari, ha aprovechado para sacar un poco de pecho por la trayectoria del equipo en la Champions y en los últimos Mundiales de Clubes.
Sí, Solari lo que ha querido es valorar el conseguir el Mundial de Clubes y sobre todo destacar lo extraordinario que es lo que está haciendo este Real Madrid, al menos en los últimos 5 años, y que desde su punto de vista no se está valorando, especialmente en España, como realmente se merecería.
El fútbol es algo colectivo y lo que siento es muchas ganas de que todos nosotros, como club, como el Real Madrid, que ha ganado muchísimos títulos a lo largo de estos años, refrende una vez más aquí el valor de haber ganado la última Champions con el tercer título consecutivo, que sería una cosa excepcional a la que hay que darle su justa medida y a la que hay que ponerle todo el foco y toda la energía. Y esto es mañana.
Seguimos en Abu Dhabi, Miguel Ángel. ¿Qué ha hecho hoy el equipo del técnico argentino del Real Madrid?
Ha completado el último entrenamiento con Mariano trabajando al margen y con la ausencia de Asensio. Esta mañana ha sido sometido a una resonancia que ha confirmado que tiene una rotura fibrilar de grado 2 en el recto femoral de la pierna derecha. Va a estar en torno a un mes de baja. Mañana el Real Madrid va a buscar su tercer Mundial de Club consecutivo y poner fin a un lustro histórico. Sería además el título número 20 de Sergio Ramos con el Real Madrid. El capitán da prestigio a esta competición, sobre todo al camino que hay que recorrer para poder conquistarlo.
Tenemos una nueva oportunidad de reivindicarnos como campeones del Mundial de Clubes y encarando una nueva final con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de volver a casa después de un viaje largo con esa recompensa de un trofeo más. Antes de irnos de vacaciones, pues estaría muy bien anímicamente volver a casa con ese título.
Fernando Evangelio, Horda Internacional, ¿qué sabemos del Alain, del rival del Real Madrid mañana?
Sabemos que es el campeón de la liga local, por eso está disputando el torneo. Ha tenido que pasar 3 rondas. En la primera contra el Wellington de Nueva Zelanda iba perdiendo 3-0. Empató, llegó el partido a la prórroga y después ganó en los penaltis. Al Esperance de Túnez, el campeón de África, le ganó bien, 3-0 en los cuartos de final. Y lo que vimos todos contra River en la semifinal. Cuerpo técnico croata, tiene al delantero sueco Marcus Berg, al brasileño Cayo, que para mí es el mejor jugador del equipo. Es verdad que es un equipo valiente, que quiere atacar, pero también comete muchos errores en defensa. Para mí es peor equipo que Kashima.
De una Horda a otra, Maldini, ¿tú crees que este equipo puede darle un susto al Real Madrid?
¿Qué tal? Sí, hombre, por supuesto que le puede dar un susto al Madrid. Yo creo que el Madrid es infinitamente superior. Ves el partido contra el River y te das cuenta que hay un tramo en el que juega bastante bien Alain, pero lógicamente lejos del nivel del Madrid. A balón parado, esos corredores al primer palo que saca Alain pueden complicar un poquito. Realmente sería una sorpresa histórica que simplemente que le complicara al Madrid, pero bueno, esto es fútbol y la posibilidad desde luego está ahí, eso no hay ninguna duda.
Y otro nombre que se ha puesto encima de la mesa hoy, por supuesto, es el de Francisco Alarcón Isco, ayer defendido de esta forma por Luis Enrique.
Isco ha venido los seis partidos que hemos jugado y creo que ha jugado la mayoría de ellos. A partir de aquí vamos a esperar, estamos en diciembre, 3 meses todavía para la próxima convocatoria. Es un jugador que en el anterior Mundial para mí estuvo a un nivel muy alto, quizás el mejor jugador de la selección. La calidad de Isco nadie la va a discutir. A partir de aquí, los estados de forma van a indicar, y sus minutos de juego van a indicar las posibilidades que tiene, pero a mí Isco me gusta mucho y además, más que mis palabras, tenéis que fijaros en los hechos.
¿Cómo ve Sergio Ramos, Miguel Ángel, la situación del futbolista malagueño?
Pues Ramos no se ha mostrado especialmente cariñoso con Isco. En la línea de Solari, Ramos ha hecho referencia al resto de la plantilla para hablar del malagueño. Eso sí, se ha sentido comprensivo con su delicada situación actual.
No, ahora sigue siendo un jugador más de la plantilla. Al final, lo bueno del fútbol es la competencia. A lo largo de nuestra etapa como futbolista, pues nos ha tocado vivir momentos buenos, momentos peores. Y cuando los jugadores pues no están jugando, obviamente es imposible que veas a un jugador sonreír, cómodo. ¿Por qué? Porque todos queremos jugar y en un club como el Real Madrid es incluso más complicado.
Y a Solari se le pregunta en todas las ruedas de prensa por Isco. Melchor, ¿ha cambiado hoy en algo el discurso del técnico argentino?
Bueno, la opinión de Solari no ha cambiado sobre Isco, al menos como jugador, pero lo que sí ha variado es que en las últimas ruedas de prensa el técnico argentino está valorando públicamente al futbolista malagueño y elogiándolo tanto en su trabajo diario como en los minutos que está disputando en los últimos partidos.
Yo lo vi muy bien el otro día a Isco, el tiempo que entró, y aparte lo vi muy bien entrenando, a él en particular.
En teoría, Miguel Ángel, mañana Isco se queda fuera del once. ¿Cuáles van a ser los elegidos de Solari?
No se espera, Charlie, ninguna sorpresa. En principio, Casemiro, que ya reapareció ante el Casima, va a ser suplente. Así que Solari repetiría equipo. Sería el siguiente: Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en la defensa, Llorente, Kroos y Modric en el centro del campo, Lucas Vázquez, Benzema y Bale en la delantera.
Todo el mundo dice que el Madrid es muy favorito y las casas de apuestas, José Nieto, también lo consideran.
Pues todas las casas que hemos consultado, Charlie, dan como claro favorito al Real Madrid. A 1,15 por euro apostado se paga su victoria, mientras que el triunfo del Alain se paga a unos 16 euros por cada euro apostado. Consideran poco más probable el empate, que se paga a 7 euros por euro apostado.
Mañana, Pedro Martín, es la final de un mundial de clubes, pero un mundial al fin y al cabo. ¿Qué sabemos del árbitro de mañana?
Pues que se llama Jair Marrufo, 41 años, internacional desde 2007, presente en los Juegos Olímpicos de 2008, en la Copa América de 2016 y en el último mundial, en el de 2018, pero nunca ha arbitrado un partido con tanta notoriedad como el de mañana. Nunca me han gustado demasiado los árbitros estadounidenses y Marrufo no creo que vaya a cambiar de opinión en este caso.
Pregunta que planteamos a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, en torno a la final de mañana. Que el Madrid gane mañana el Mundial de Clubes, ¿es más un éxito o una obligación? Arantxa Rodríguez, ¿tú qué piensas?
Pues hombre, claramente es un éxito el hecho de que el Real Madrid pueda ganar mañana el Mundial de Clubes, porque solo está ahí el campeón de Europa, con lo cual el trayecto para llegar ahí es algo muy grande y no puede ser considerado una obligación. Es un gran éxito si el Real Madrid consigue otra vez ese parche de campeón.
Arantxa Dobarro le pone el gran por delante. ¿Tú piensas que es una obligación o una gran obligación?
Yo digo que no ganar es hacer el ridículo y como Arantxa está un poquito afónica y la quiero mucho,
pero muy poco,
no la voy a forzar. Pero voy a decir
solo
una cosa. Mira, el otro día le ganan a un equipo japonés al que bautiza a Juanma Castaño como el Kashimi, del que dice Manolo Lama, son unos japoneses que son de Japón.
Sí, sí, sí,
y ahora toca el Alain de la Torre. Que, es,
que eliminaron a River Charlie, y
sí,
nosotros
sí,
a Chivas.
A River, ese grandísimo equipo que ganó tantos y tantos torneos por aquí por Europa después de hacer el ridículo el otro día en el Bernabéu. Mira, Alain, Alaván, Alavín, Bombán. Es una broma. O sea, si el Madrid no gana, es de un ridículo tan grande, tan superlativo.
Envidia, envidia tiene, que tiene.
Mira,
es un éxito. ¡Feliz Navidad,
no,
Dobarrito!
No grites, Arantxita, que te vas a poner mala. Te quiero mucho, un beso grande, pero por
un
favor,
beso,
si no gana el Madrid, apaga la tele y no la vuelvas a encender, corazón. Y la radio no, porque yo es de ello, ¿eh?
Un beso a los dos, Javi Pascual. Éxito, obligación, @deportescope.
Pues Charly, la mayor parte de los copenautas que han pasado por @deportescope creen que es una obligación para el Real Madrid ganar el mundialito de clubs con el 77% de los votos, mientras que el 23% restante piensa que sería un éxito.
8:40, hablamos del futuro de Lucas Hernández.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mañana juega el Atlético de Madrid, pero todas las miradas siguen puestas, evidentemente, en Lucas Hernández. Lo primero, Dani Asenjo, ¿cómo está el futbolista francés del Atlético de Madrid?
El defensa sigue sin entrenarse con sus compañeros, continúa recuperándose del esguince en su rodilla derecha y está tranquilo. Esa sería la palabra para definir su estado de ánimo. Lucas está ajeno a la polémica, no se ha pronunciado sobre las noticias que le sitúan en Alemania y quiere terminar el año viendo cómo su equipo, el Atlético de Madrid, gana mañana al Español.
Y, por supuesto, Andrea Peláez ha sido el tema estrella hoy en la rueda de prensa del Cholo Simeone. Se queda, se va. El Bayern, el Atleti. ¿Qué ha dicho el Cholo?
Es el tema en el Atlético de Madrid, es la noticia, el futuro de Lucas Hernández. Y hoy Simeone ha confirmado que efectivamente hay caso Lucas en plena ebullición. Toda la rueda de prensa ha estado centrada en el defensa y Simeone ha tratado de apagar incendios tras las palabras en Alemania del director deportivo Andrea Berta, asegurando que Lucas le dijo que quería quedarse. El Cholo hoy ha confirmado que ha hablado con el jugador, que ha hablado también con el club. Dice que ya le ha hecho saber a Lucas lo importante que es para el equipo y ha dejado la pelota en su tejado. Le parece totalmente normal el interés del club alemán y, en resumidas cuentas, ha reconocido que es optimista, pero ahora toca negociar.
Hablé con él, hablé con el club, tanto Lucas sabe lo que pienso, tanto el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría, y hoy, hasta el día de hoy, está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de posibilidades, de si estaría, si se va, si se queda, porque hoy está acá. Siempre me imagino cosas que pueden suceder positivas, no negativas, porque soy optimista siempre. Lucas sabe el afecto que tenemos por él, sabe el futbolista que es. Es normal que un equipo como el Bayern Múnich aparentemente quiera pagar su cláusula y, bueno, después estarán la decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para que las cosas sigan como están.
La pelota claramente en el tejado de Lucas Hernández. Juan Gato, por eso te pregunto, ¿hay caso Lucas?
Es innegable que hay caso Lucas, pero no por las palabras del Cholo en las que ha reconocido que ha tenido que hablar con el futbolista y con el club, sino porque hay un interés creciente del Bayern de Múnich y de otros clubes importantes del fútbol del espectro europeo que se han interesado por Lucas. El propio García Quilón ha reconocido, y lo hemos contado aquí en COPE, que sigue siendo un futbolista barato. Esos 85 millones de cláusulas sigue siendo una cantidad abordable por los grandes clubes europeos. Yo solo espero que Lucas tenga muy claro cuál es su sentimiento, saber que no puede estar mejor a nivel deportivo con reconocimiento de la grada y espero que una vez más la influencia del Cholo, como ya ocurrió en el caso Godín, que le tuvo que convencer para que no se fuera a la Premier, en el caso de Griezmann, para que no se fuera al Barcelona, suceda lo mismo con Lucas y Lucas forme parte del Atlético de Madrid y renueve su contrato y continúe aquí muchos años.
El tema de Lucas por un lado y por otro, Andrea, el pique con el Real Madrid, las palabras de Courtois, aquí el Cholo Simeone no ha querido mojarse tanto como en el caso de Lucas Hernández.
Sí, igual que con el tema Lucas, Simeone no ha evadido ninguna pregunta, el técnico argentino no ha querido entrar en el tema Courtois. Esas palabras del portero madridista no han encendido al argentino, al menos de puertas para afuera, que ha contestado al ataque con bastante educación.
No, soy muy respetuoso con Courtois, no entendió lo que quise decir, pero bueno, tranquilidad.
No sé si tú te consideras populista.
Yo me creo Diego, en realidad soy Diego Pablo Simeone, y después con mis defectos y mis virtudes.
Vamos con la jornada de mañana, tenemos unos partidazos tremendos, juega el Barça, juega el Atleti, pero antes, en la ciudad de Condal, todo el mundo está pendiente, evidentemente, del nuevo fichaje de Jason Murillo.
Ya saben, yo creo que los sentimientos son grandísimos, muy feliz. Es un sueño cumplido. Ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrar el por qué estoy aquí. Hace un par de años ya largo, pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local, y hoy se me cumple eso.
¿Está Elena Condis Valverde contento con su nuevo cromo, con su nuevo central?
Sí, lo está, argumentando la urgencia de este fichaje, manifestando que no pueden jugar solo con dos centrales, no ve preparados aún a los de la cantera. En este sentido, Valverde dice que Murillo da seguridad, ha remarcado que es fundamental que sea un central de adaptación inmediata al conocer la Liga Española. Murillo hoy ha entrenado con sus nuevos compañeros, pero no podrá debutar hasta el primer partido de enero en Getafe. Solo ha disputado 3 encuentros con el Valencia esta temporada. Valverde dice que esta inactividad ha sido clave porque el Barça solo contemplaba una cesión y había que ajustarse a las limitaciones económicas del club.
Hay que tener en cuenta todos los condicionantes que requiere la situación. Si tenemos 100 millones encima de la mesa para fichar un supercrack que esté jugando titular en un equipo, pues sería otra situación. tenemos esta situación y Murillo pensamos que es un buen jugador que nos puede ayudar y no desmerecemos nada con esto de los 100 millones con respecto a Murillo, porque Murillo lo consideramos un jugador importante o que puede ser importante para nosotros. Las situaciones se han dado así por las circunstancias del club y tiramos hacia adelante y esperamos lo mejor.
La llegada de Murillo Baggiori ha reabierto el asunto, el debate de la cantera, de si están o no preparados, de si se mira poco o no a la Masía. También de esto ha querido hablar Ernesto Valverde.
Sí, el debate de si para cubrir esa situación de emergencia con los centrales hay que acudir al mercado o hay que tirar de la gente del filial. Y ha habido varias preguntas a Valverde en ese sentido. El argumento del técnico azulgrana es que por encima de todo hay que ser competitivos.
Yo creo que sería conveniente no hacer demasiada demagogia de todo ese tipo de cosas. Entendemos que hay que tener un espacio para que esos jugadores del B vayan entrando, pero tampoco se nos puede escapar que, teniendo en cuenta la exigencia que tenemos nosotros, no podemos jugar con cuatro defensas que están jugando en segunda B, en primera división y en Champions. Porque entonces cambiamos todos los jugadores del B a que jueguen en el A simplemente para que alguien esté contento.
Murillo protagonista en la previa de un partido que juega mañana el Barça contra el Celta a las 6:30 de la tarde. Lopita Prieto Iglesias, ¿qué última hora contamos del Barça, Elena?
Semedo ha recibido la alta médica, recuperado de sus molestias en la rodilla que obligaron a cambiar el sistema en Levante, descartado Munir. Siguen de baja Sergi Roberto y Malcom, a pesar de que hoy han vuelto a completar el entrenamiento. Vermaelen también está afuera, entra Chumi en su lugar y además un Umtiti que en los próximos días regresará a Barcelona desde Doha, donde se recupera de su lesión en la rodilla. Hoy a Valverde se le ha escapado que Umtiti podría tener que volver a Qatar, aunque después ha querido rectificar.
Está en permanente contacto con nuestros doctores, creo que vendrá en, no sé si, unos cuantos días, que luego es posible que vuelva a marchar. Es una suposición, no te lo puedo asegurar. Igual le he hablado de más, no lo sé. No, igual, vamos, que no lo sé. No lo tomes al pie de la letra porque no tengo conocimiento de ello. Porque no sé cuándo termina el tratamiento, ni cuándo es, ni de qué manera. Ya siento estar tan desinformado.
El Celta se presenta mañana a Santi Pion en el Camp Nou con alguna que otra urgencia.
Sí, con urgencia, sobre todo a nivel del equipo, porque va a tener una baja sensible Miguel Cardoso. No está disponible el lateral izquierdo titular, Junca, que recuerdo está sancionado tras ver la quinta cartulina amarilla, y además el técnico portugués ha decidido dejar en Vigo jugadores como Jensen, Roncaglia o Junior Alonso, entre otros. Un Cardoso que esta mañana ha contestado esto cuando le hemos preguntado si Leo Messi es para él el mejor jugador del mundo.
No, para mí Leo Messi es seguro uno de los mejores jugadores del mundo. A mí no me gusta hablar de ese modo, decir que este es mejor o aquel es mejor. Messi es una personalidad increíble, no hay nada que decir. El Barça no juega tampoco. Si jugara solo Messi, ganábamos seguro. Pues que hay que tener atención a todo el equipo y a todo el conjunto, que es muy fuerte, claro.
¿Qué datos manejamos de este partido, Pedro?
Pues que el Barça ha cogido velocidad de crucero en la Liga con 3 victorias seguidas. El Celta fue el único equipo al que el Barça no ganó en la última Liga. 2 empates se enfrentan. El máximo goleador del fútbol español en 2018, Messi, 46 goles con el Barça, y el máximo goleador español en este año, 22 goles de Aspas con el Celta.
Líder el Barça con 34 puntos, tercero es el Atlético de Madrid con 31, que juega mañana a las 4:15 contra el Español, y esto lo va a pitar Melero López. Última hora, Andrea, de los del Cholo Simeone.
19 convocados, con la novedad respecto a la convocatoria ante el Valladolid de la entrada del canterano Mikel Carro y la baja de Felipe por lesión. Son ausencias también por lesión Jiménez, Lucas Lemar y Diego Costa. En cuanto al 11, parece que Kalinic volverá a ser la pareja de Griezmann en ataque y que Saúl volverá al lateral izquierdo. Es el último partido del 2018 en el Metropolitano y es especial además porque es el día elegido para el homenaje a Gavi.
También contamos, Kike Iglesias, la última hora de los de Rubi, que llegaron ayer a la capital de España.
Sí, y con se ha entrenado en Valdebebas, con la novedad de Didac, que vuelve al equipo y a la lista. Es baja Javi López por lesión, Rosales ocupará su sitio. Darder, es posible que también vuelva a la alineación titular. Hay que recordar que el Español es el único equipo de la Liga que ha ganado en el Wanda.
Destacamos también datos, Pedro, de este partido Atlético de Madrid-Español.
Sí, que el Atlético de Madrid lleva 13 jornadas sin perder y el Español todo lo contrario, 5 derrotas seguidas que le han provocado pasar de la segunda a la undécima posición. El Español es el equipo ante el que el Atlético ha logrado más victorias y más goles en toda su historia, pero efectivamente es el único equipo que ha ganado el Atlético de Madrid en Liga en el nuevo Metropolitano.
La jornada del sábado la abre a la 1 de la tarde el Betis contra el Eibar con arbitraje del Cerro Grande. Pero hoy Víctor Fernández nos ha sorprendido, Quique Setién, cuando ha hecho balance de 2018 y ha puntuado y ha puesto nota al conjunto verde y blanco.
Bueno, quizás haya sorprendido fuera de Sevilla, pero sabemos que Setién le pone una alta nota a su trabajo y al Betis. Setién entiende que su trabajo en el Betis, junto con el del equipo, ha sido este año 2018 extraordinario. Él piensa que en este año el Betis ha dado muchos pasos adelante y no ha dudado en ponerle a su equipo un sobresaliente.
Yo le pondría un 10, así, tal cual, viendo las cosas con perspectiva. Yo recuerdo cómo estaba el Betis cuando llegamos nosotros y le veo ahora. Y ha sido este año extraordinario. Ha sido un año, no sé si es posible que haya gente que piense que podíamos estar los primeros o jugar la Champions.
Ocaña, ¿ha sido un 2018 de 10 para el Betis y para Setién?
Bueno, yo creo que le ha sobrado un punto y medio, Charlie, un punto y medio para mí, porque es verdad que ha empezado muy bien esta temporada, sobre todo con las últimas victorias consecutivas, que lo tienen ahí arriba metido en Europa y vivo en las tres competiciones, pero, por ejemplo, el año pasado la Copa del Rey es que la tiró a las primeras de cambio. Tuvo solo una competición porque lo eliminó en 2017 a finales el Cádiz, por lo tanto, lo del año pasado estuvo de notable, lo de este año va también de notable alto sobresaliente. Vamos a dejarlo todo en un 8.5 más o menos.
El Betis juega mañana contra el Eibar. Óscar y medio, ¿cómo llegan los de Mendilibar?
Bueno, están ya en Sevilla, por supuesto, sin apenas novedades en la convocatoria. A los 18 que se vistieron de corto la semana pasada frente al Valencia, hay que sumar en esta ocasión a Marc Cardona. Pedro León, Dimitrovic y Calavera son baja por lesión, mientras que Hervías y Pere Millá se quedan en casa por decisión técnica. Mendilibar, esta mañana, no se fiaba de estos partidos previos a las fechas festivas.
Algunos van con maleta hasta allí. Todo el mundo estará pensando en el partido, todo el mundo querrá ganar el partido, todo el mundo esto. Pero la mayoría tiene cogido el billete, unos de avión, otros de lo que sea, para escapar. Entonces, bueno, será cuestión mía el pues hacerles que primero está el partido, 90 minutos, concentración, jugar y luego que se lo pasen bien, ¿no? Que se diviertan y que estén bien a gusto con sus familias.
Y también Ocaña, por supuesto, última hora del equipo de Quique Setién,
que ha dejado fuera de la lista de convocados otra vez a Sergio León, también a Riyad Bodebuz, estos dos ojos porque pueden salir en el mercado de invierno y que tiene la lesión de Guardado, ya lleva varias semanas, pero sobre todo de Junior. Eso hace que Tello pueda volver otra vez al lateral izquierdo.
9:45, Athletic Club de Bilbao Valladolid, lo pita Martínez Munuera, última hora de los bilbaínos. Álvaro Rubio.
Conoceremos mañana la convocatoria porque el equipo está citado a las 11 en Lezama para una leve sesión de entrenamiento. Lo que es seguro es que Rico y Lecue serán baja por lesión. Este último tendrá que volver a pasar por el quirófano. Pocos cambios en el 11, seguirá repitiendo su fórmula Garitano y su receta para salir de abajo.
Ni antes teníamos que estar nerviosos, ni ahora tranquilos, porque la situación no ha cambiado. Seguimos abajo. Esto no va a ser una cosa, como os dije, de 2 o 3 semanas, ni de 5 o 6. Esto se sale poquito a poquito y haciendo las cosas bien. La situación es muy difícil.
Jaime Ugarte, con la llegada de Garitano, ¿estás más o menos preocupado que antes?
La preocupación sigue siendo máxima, pero tengo la impresión, a tenor de lo visto en los últimos 3 partidos oficiales, que este Athletic del tándem Garitano-Ferreira tiene las ideas más claras y un plan que pasa por un Athletic más sólido en defensa, con menos elaboración, y un fútbol más directo, con buenas bandas para asistir a Raúl García y a Duriz. En definitiva, más práctico y, al menos para mí, más acorde a la plantilla que hay. Por tanto, creo que el camino tomado con Garitano es el adecuado.
Mañana visitante del conjunto pucelano, el Valladolid, ¿con qué noticias, Amón?
Con 19 convocados, la expedición acaba de llegar hasta Bilbao y precisamente eso que apuntaba Jaime, la economía en la elaboración, el juego más directo, hace que la única novedad sea un central. Estamos hablando de Joaquín. Quedan fuera por lesión Duje Chop, que sigue con fiebre después de una semana, Luismi e Ibi. Y también por decisión técnica queda fuera Cotán.
Pero la jornada ya ha comenzado, lo ha hecho a las 7:30 con el Girona-Getafe. ¿Cómo va eso, Luis Basteiro?
67 de partido, vence el Getafe con un auténtico golazo de Ángel en el 61 a centro de Antunes. 67 de partido, repito, Girona 0, Getafe 1.
A las 9 tenemos el Real Sociedad a la vez. ¿Con qué noticias, Mauri?
Saludos, Charlie. Importantes noticias tanto en Real Sociedad como en Alavés, dos equipos que están en crisis de resultados. La Real, 3 derrotas seguidas, en Alavés, 4 partidos sin ganar, 4 cambios en el equipo de Garitano, damnificados del Coliseum Alfonso Pérez, y 3 cambios en el conjunto del Pito Abelardo. De momento la noticia es muy poquita gente, muy poca en Anoeta, porque hoy se celebra la festividad de Santo Tomás y creo que todo el mundo está por las calles todavía.
También damos apuntes de lo que va a ser el fin de semana, Salguero, en cuanto al fútbol internacional.
Que ya está en marcha en Alemania la jornada con el partido entre el primero y el segundo. De momento Dortmund 0, Gladbach 0. Mañana el Bayern va a buscar recortar distancias con ambos en su visita a Frankfurt. En Inglaterra a las 9 se juega el Wolverhampton-Liverpool. El sábado va a debutar Solskjaer en el banquillo del United, lo hará en Cardiff, y el City va a recibir al Crystal Palace. En Italia, toda la jornada para el sábado se va a cerrar con un Juventus-Roma, y en Francia el Paris Saint-Germain sin Neymar, que ya está de vacaciones en Brasil, recibe esta semana al Nantes.
El apunte de la segunda división, Edu Badía.
El Tenerife ha rescatado un punto en el descuento ante el Granada, empate a 1 a las 9, el colista al Nastic juega en Mallorca. Mañana vuelve Víctor Fernández al banquillo de Zaragoza. Córdoba y Las Palmas viven su crisis y el Depor defiende su puesto de ascenso directo en Cádiz.
José Luis Gil, tenemos novedades en el caso Reus.
Ha dimitido el presidente Xavier Llastarri. En una carta colgada en la web del club anuncia su marcha, asegurando que la continuidad del Reus como entidad está garantizada, pero denuncia insultos, falsedades e incluso asedio a su domicilio. La denuncia de un nuevo grupo de 7 jugadores vuelve a poner contra las cuerdas al club, que ahora tiene de margen hasta el jueves para satisfacer las cantidades reclamadas.
Y cerramos el repaso al fútbol con lo que nos espera este fin de semana en el fútbol femenino. Ana Huertas.
Pues hoy se ha jugado ya el primer partido, Valencia 0, Real Sociedad 4, encuentros que se juegan mañana y que destacamos: los líderes de la clasificación, Atlético de Madrid, Sporting de Huelva a las 2 de la tarde, Málaga-Barcelona a las 12 del mediodía y Logroño-Levante a las 11 y media. Y el domingo, Derby Sevilla-Real Betis a la 1 de la tarde.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto, Euroliga, tenemos Pilar Casado al Real Madrid jugando contra el Bayern de Múnich en Alemania. ¿Cómo lo lleva?
Jugando y ganando. Ha tenido una máxima renta de 18 puntos en el arranque de este tercer parcial de momento en el Audi Dome de Múnich. A 8:43 para que termine el tercer cuarto. Bayern 36, Real Madrid 49.
También contamos, Lolo Martínez, noticias del baloncesto americano de la NBA.
Luka Doncic volvió a brillar al sumar 32 puntos contra los Clippers, superando así en un punto su mejor marca de la temporada. Además consiguió 5 asistencias, 4 rebotes y 4 robos. Sin embargo, estos números no pudieron evitar la derrota contra el equipo de Los Ángeles por 125-121.
Ciclismo, tenemos novedades en el plantel de la Volta a Cataluña, Quique Iglesias.
Que arrancará el 25 de marzo con la novedad de que Alejandro Valverde va a lucir el maillot de campeón del mundo por las tierras catalanas. Le acompañará Marc Soler en el Movistar. También hay que contar que en el Giro se ha apuntado Primoz Roglic, casi podio en el pasado Tour de Francia. Así que este año el Giro con Landa, Valverde y compañía tiene muy buena pinta.
Balonmano, que contamos del fin de semana, de lo que tengamos hoy, Nacho Pla.
Dos partidos hoy de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Finalizado ya el Agustinos 21, Benidorm 31. Clasificado el Benidorm y acaba de empezar en Galicia el Teucro Torre la Vega.
También repaso el que hacemos, Edu Badía, a la jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Dos partidos ahora en la segunda vuelta de la Liga. De momento, Palma Futsal 1, Zaragoza 0 y Levante 1, Valdepeñas 1. Mañana, el líder, el Pozo Murcia, recibe a Industria Santa Coloma.
Y cerramos volviendo de nuevo a Girona. Quedan 17 para el final. ¿Cómo va el partido entre el Girona y el Getafe, Basteiro?
Sigue venciendo el Getafe Montilivi con gol de Ángel. Minuto 73, Girona 0, Getafe 1. Por cierto, Charlie se retiró lesionado. Gené en el 41 de partido.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo de COPE. Hoy, con Luis Munilla.